Ahí estamos. Bien, pues gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad. Recuerden que estamos en este mes y concretamente el día 31 de octubre se conmemoran 500 años de la reforma de la Iglesia. Y hemos entonces dedicado o pensado en dedicar estos 5 domingos, comenzando con el anterior, a lo que finalmente se llegó a llamar las 5 solas, ¿verdad? Las 5 solas. Y miren, se dice con frecuencia que la reforma de la Iglesia que inició hace 500 años transformó no solo el cristianismo, sino todas las demás áreas de la vida, las artes, la cultura, la ciencia, la sociedad, etcétera, todo. Y esto es lógico, pero además, si tú conoces la Biblia, entiendes que Dios creó a los seres humanos de tal manera que lo que tú piensas, lo que tú crees, tendrá un impacto directo en la manera como tú vives. Si realmente lo crees. Como dice R.C. Sproul, las ideas tienen consecuencias. Y esa es la gran diferencia entre una fe irreal, digamos solo nominal, de labios, y una fe viva, real, de corazón. En la primera, la persona dice que cree ciertas cosas, pero no se refleja en su vida. Vive diferente a lo que cree, y esto demuestra que realmente no lo cree. En la segunda, la persona cree, confía, piensa, reflexiona, se convence, se afirma y se esfuerza realmente por vivir según lo que cree. Y la diferencia entre estas dos clases de fe estaba en la médula del movimiento de reforma. La verdadera fe, basada en la palabra de Dios, que tiene un impacto real en las convicciones, en la esperanza y en la vida de la persona que cree, fue el motor en la vida de Lutero para iniciar la reforma. Y eso es algo que vamos a estudiar hoy. Estas 5 solas, solo la Escritura es la autoridad, sola fide, solo por medio de la fe, sola gratia, solo por la gracia de Dios, solus Christus, solo en Cristo, y soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios, están mencionadas originalmente en latín. Y estas 5 solas fueron las expresiones con las cuales los estudiosos de la Biblia, posteriores al movimiento de reforma, trataron de condensar de manera breve y clara las verdades fundamentales rescatadas por el movimiento de reforma, ¿sí? La reforma de la Iglesia tiene sentido solo en la medida que está basada en la Escritura, porque estas solas se desprenden de la clara enseñanza de la Biblia. Y es exactamente por eso que apreciamos la reforma, porque es totalmente bíblica. Así que vamos a orar, Dios nos ayude para que un tema que tiene 500 años de antigüedad pueda impactar nuestras vidas, pueda tener aplicación en nuestras vidas. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra tiene poder. Venimos a escuchar tu palabra, pero no solamente a oírla. Queremos que tenga un impacto en nuestras vidas. Queremos que transforme nuestros corazones y transforme nuestra manera de pensar y de actuar. Ayúdanos esta mañana, llénanos de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, para que esta enseñanza sea práctica y tenga el efecto en nosotros que tú quieres. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, Martín Lutero había ingresado al monasterio agustino de Erfurt en 1505. Era un monje, como veíamos desde el domingo pasado, sumamente escrupuloso. Seguía al pie todas las reglas de su orden. Y sin embargo, después de sus muchos rezos, vigilias, ayunos y penitencias, solo encontraba más duda en su propia salvación. Vivía atormentado por su pecaminosidad y por su incapacidad de alcanzar los estándares de Dios. Continuamente se frustraba tratando de encontrar un Dios de gracia. Lutero vivía abrumado continuamente por su percepción de un Dios soberano, santo y justo que condena el pecado. En una ocasión su confesor le dijo que dejara sus escrúpulos y simplemente amar a Dios. ¿Amar a Dios?, le contestó Lutero, yo lo odio. Y esa frase de Lutero, esa respuesta de Lutero, un monje agustino, es impactante. Y yo quiero que tratemos de entender a Lutero. Quiero que tratemos de entender por qué Lutero sentía esto y pensaba esto. Y que eso sea de ayuda para nosotros. Porque tal vez algunos de ustedes están luchando con un sentimiento similar. Muchas veces nuestras ideas equivocadas sobre Dios, su justicia, su amor, su carácter, vienen solamente porque tal vez tú has oído parte de la verdad. O porque a pesar de haber oído la verdad completa, solamente has entendido o te has fijado en parte de esa verdad. Y en muchas ocasiones el problema es que no hemos tenido el interés ni nos hemos dado el tiempo para leer con cuidado la palabra de Dios, estudiar con cuidado, con empeño, las cosas que Dios ha revelado para nosotros en la Biblia, en su palabra. Nuestro mal entendimiento acerca de Dios puede tomar por lo menos dos formas que son totalmente opuestas. Creer que Dios es amor. Y sí, claro que sí, esa frase está en la Biblia. Pero cometemos el error de pensar que Él es puro amor, que Él es solo amor. De tal manera que es incapaz de enojarse a causa del pecado, a causa del mal, mucho menos de condenar o de castigar a nadie. La otra forma opuesta de pensar acerca de Dios, como lo pensaba Lutero, es en un Dios santo, tan perfecto, que juzga, castiga y está lleno de ira. Y sí, la Biblia tiene muchos versículos que hablan de Dios en esos términos. ¿Los has leído? Pues la Biblia está llena de esos versículos. Muchísimos en el Antiguo Testamento, suficientes en el Nuevo Testamento. Pero esa es solo parte de la verdad. Y por eso es importante lo que estamos estudiando. Dense cuenta que la idea que más prevalece en nuestra época y en nuestra sociedad es la primera. Dios es amor en el sentido de que Él todo lo tolera y es incapaz de castigar a nadie. En ocasiones se le describe en nuestra imaginación como un anciano, ¿verdad? De barba blanca, pelo blanco, en su mecedora, que no tiene mucho que ver con nuestro mundo y que en todo caso lo que Él llegue a ver, todo lo pasa, todo lo tolera, no importa. Esa es la idea muchas veces. Y si esa es la idea que tú tienes, yo te invito, de verdad te invito a leer y a estudiar la Biblia para que tengas un mejor entendimiento de Dios y de su justicia y de su carácter. Por otro lado, si tu idea es que Él es un ser sumamente estricto, castigador e intransigente, tal vez tu situación es semejante a la de Lutero. Y yo espero que lo que estamos estudiando hoy ayude a corregir ambos extremos equivocados. Si tú lees la Biblia, vas a encontrar pasajes como estos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y Habacuc en su oración dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio o la maldad. Y estas verdades, este tipo de versículos tenían un impacto tremendo en el corazón y en la mente de Lutero. Él había sido afectado por estos versículos. Ahora, cuando este tipo de pasajes nos llevan a ver a Dios solamente de una manera parcial, como un gran castigador lleno de ira, la solución no es tratar de suavizar su ira contra el pecado o tratar de reducir su perfecto y santo estándar moral y rebajarlo. Esa no es la solución. Tenemos que entender primero la perfección de la santidad de Dios, porque Él es así. Tenemos que entender lo inquebrantable de su justicia para luego poder entender nuestra situación delante de Él y poder encontrar y saber cuál es el único camino para ser librados de su ira contra nuestro pecado. La ira de Dios no es como nuestra ira. Él no se enoja como nosotros. Nuestra ira es muy ciega, muy torpe, llena de egoísmo, llena de injusticia. Así es normalmente como nos airamos y nos enojamos tú y yo. Pero la ira de Dios es muy diferente, es una ira justa, santa, una ira que todo lo ve, que todo lo sabe. La justicia de Dios se desprende de un atributo de Dios, de una característica de Dios. Él es perfectamente justo. Él siempre es consistente con su propia naturaleza perfecta. Él no puede negarse a sí mismo. Así que Él valora la justicia y siempre actúa y actuará con justicia. Esa es su naturaleza. Él es incapaz de actuar injustamente. Es imposible que Dios actúe de manera injusta. Así que cuando los seres humanos pecamos, es decir, actuamos en contra de lo que es justo, ante la justicia de Dios somos culpables y pende sobre nosotros la condenación justa de Dios. Ahora, observen versículos como el siguiente, Romanos 3:10-12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O el 3:22-23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto era lo que afligía a Lutero. Esto era lo que lo afligía. Él percibía a un Dios santo y justo, por lo que leía en la Escritura, que no puede tolerar la injusticia, que aborrece la injusticia y que la castiga. ¿Alguno de ustedes ha tenido esta percepción de Dios? Si ha leído la Biblia, si ha escuchado cosas acerca de la Biblia, ¿alguna vez escuchaste, sobre todo las generaciones pasadas, pero esto era algo que estaba como continuamente en la conciencia de la sociedad, sobre todo antes, que ponían un poco más de atención a las cosas de Dios? Dios es un Dios castigador. Cuidado, porque Dios te va a castigar. Y muchas veces ese era el énfasis. Así que la naturaleza religiosa del ser humano nos lleva, fíjense, tenemos una naturaleza religiosa, no podemos sacudirnos esto, y de alguna manera nos lleva a tratar de compensar nuestras maldades, nuestros pecados, nuestras fallas, con una cierta cantidad de obras buenas. Si tú le dices a un niño: a Dios no le agradan tus mentiras, tus desobediencias o tus pleitos con tus hermanos, lo más probable es que él te diga: ya me voy a portar mejor. ya le voy a echar más ganas. Voy a dejar de hacer cosas malas, ¿no es cierto? Para estar bien con Dios, para que Dios se ponga contento conmigo. Y sabes una cosa, no solo los niños piensan así, los adultos también. Esta era la forma de pensar que había hace 500 años. Era la forma de pensar que prevalecía. El asunto es, como me doy cuenta que estoy mal, sé que estoy mal, yo sé que he mentido, sé que he robado, sé que he insultado, sé que he entretenido malos pensamientos, etcétera, etcétera. De alguna manera, quiero compensar esto con portarme mejor, con hacer buenas obras. Pero ¿cuál es la cantidad suficiente de obras buenas que compensen las malas que hemos hecho para llevarnos a estar bien con Dios? ¿Cuál es esa cantidad? No hay una cantidad suficiente. No hay un parámetro que nos indique cuántas obras buenas tienes que seguir haciendo. Más bien, el parámetro bíblico es que ninguna cantidad de obras te es suficiente. Ninguna cantidad de obras buenas te es suficiente. Dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Aún cuando el ser humano pudiera acumular una enorme cantidad de obras buenas, nunca serían suficientes para justificarse con Dios, para que Dios lo considerara justo al ser humano. No se puede. Lutero luchaba con la Biblia, sobre todo con los Salmos y la epístola de Pablo a los Romanos, y solo encontró descanso a través de su descubrimiento del Evangelio. Lo que logró después de un largo y arduo estudio de las Escrituras. Él se atoraba. ¿Alguna vez te has atorado con la Escritura? ¿Alguna vez has estado leyendo y dices, esto es demasiado duro, esto es demasiado fuerte, esto es demasiado enérgico, ¿cómo lo puedo entender? ¿Cómo lo puedo aceptar? Pues él se atoraba con la frase, la justicia de Dios, en Romanos 1:17. Observen Romanos 1:16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Lutero se atoraba con esa frase en el versículo 17 que hablaba de la justicia de Dios. Esa frase lo inquietaba muchísimo al él interpretar la justicia de Dios como la rigurosa justicia por medio de la cual Dios condena a los pecadores. Así lo veía él. Él veía esos otros versículos y en este versículo decía, esa es la justicia condenadora de Dios. Pero al enfocarse en la obra propiciatoria de Cristo en la cruz, Lutero llegó a creer que la justicia de Dios a la que se refiere Pablo en ese versículo es la justicia asegurada por Cristo, la justicia de Dios asegurada por Cristo solamente. La obra propiciatoria de Cristo es la manera como Cristo apaciguó la ira santa y justa de Dios por nuestro pecado, ofreciéndose Él como el pago por nuestro pecado, satisfaciendo la justicia de Dios que demandaba un pago por el pecado. Así que Martín Lutero escribe, al fin, meditando día y noche en la relación de palabras, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Empecé a entender esa justicia de Dios como aquella por la que vive una persona por el don de Dios. Y la frase, la justicia de Dios es revelada, refiriéndose a una justicia pasiva por medio de la cual un Dios misericordioso nos justifica por fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Dice Lutero, inmediatamente esto me hizo sentir como si hubiera nacido de nuevo, como si hubiera entrado a través de las puertas abiertas al paraíso mismo. Desde ese momento en adelante vi la faz de las Escrituras bajo una nueva luz. Y ahora, donde alguna vez había odiado la frase la justicia de Dios, empecé a amarla y a alabarla como la más dulce de las frases. De tal manera que este pasaje de Pablo vino a ser la misma puerta del paraíso para mí. ¿Lo escuchas diciendo esto? ¿Lo escuchas encontrando la respuesta? ¿Puedes ver tú este pasaje así? ¿Puedes ver esta como la más dulce de las frases? La justicia de Dios se revela desde el cielo, ¿verdad? Por fe y para fe, en el Evangelio, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Eso es lo que necesitamos. Lo que tú no podías alcanzar por tus propios medios, Cristo lo alcanzó. Y Dios te lo otorgó o te lo otorga por medio de la fe. Si crees en Cristo, si crees en que Él es Dios hecho hombre y vino y murió pagando la consecuencia de tus pecados y resucitó al tercer día. Lutero consideró la justificación por fe el sumario o el epítome de toda la doctrina cristiana. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo. Él no lo había entendido, pero esa es la doctrina cristiana. Dios acepta la justicia de Cristo, que está fuera de nosotros, como si fuera nuestra. Sobre la base de la justicia alcanzada por Cristo, Dios declara a los pecadores inmerecidos aceptables ante su vista. ¡Qué maravillosa frase! ¡Qué maravillosa verdad! Por la justicia de Cristo recibida por fe, Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados contra nosotros para condenarnos. ¿Te suena maravilloso? ¿Te suena a evangelio? ¿Te suena a buenas noticias? Ese es el cristianismo. Por 20 años yo no entendía el cristianismo. No entendía, por más que había oído que evangelio quería decir buenas nuevas. No entendía de qué se trataba. Usando las palabras de Lutero, es un dulce intercambio entre Cristo y el pecador. Fíjense de qué manera. Dice, esta es una cita de Lutero. Lutero escribe: por tanto, mi amado hermano, conoce a Cristo y a Él crucificado. Aprende a orar a Él sin esperanzas en ti, diciendo: tú, Señor Jesús, eres mi justicia y yo soy el pecado que has hecho tuyo. Tú has tomado sobre ti mismo lo que no eras y me has dado a mí lo que yo no soy. Esa es la exhortación. Eso está escrito de Lutero para nosotros, para los que pudieran leerlo. Oremos así, confiemos así, volteemos a ver a Jesús así. No apoyados en nuestra propia justicia, porque no la tenemos, no hay forma, sino en base a su propia justicia, confiando en Él. Sobre la base de esta percepción, Lutero desarrolló su doctrina de la justificación solo por fe, per solam fidem, ¿sí? Solamente por la fe, sola fide. La misericordia y la gracia salvadora de Dios otorgada a nosotros en Cristo, la justicia de Cristo imputada al creyente solamente por medio de la fe. Y esta verdad vino a ser el principio rector del pensamiento de Lutero y la piedra angular de la teología de la Reforma. Eso es lo importante de la Reforma. Son estas cosas que tienen importancia en la Reforma, rescatando aquellas cosas que se habían perdido, llevando de nuevo a las personas a la Biblia, a la revelación de Dios, a la verdad de Dios, no a creer cuentos, no a creer lo que uno dice y el otro opina y el otro piensa, sino lo que Dios ha revelado en su palabra, su preciosa verdad. Escribe John Piper: la fe recibe la obra terminada de Cristo, realizada fuera de nosotros y contada como nuestra, es decir, imputada a nosotros. Esa es otra forma de decirlo. Y vean conmigo Romanos 5:1, porque lo que yo quiero es que ustedes lo vean en la Biblia, y lo vean hoy y lo vean aquí, pero que se vayan a su casa y abran su Biblia y lo vean una y otra vez. No solo el castigo y la ira justa y santa de Dios, que es verdad, sino la justificación, el perdón. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por fe, no por obras. ¿Quiere Dios que te portes bien? Por supuesto que sí. Dios aprecia y valora y manda que no robemos, que no mintamos, que no matemos, que no codiciemos, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Por supuesto que sí. Pero no es lo que te exige para salvación, porque no lo lograrías. Nadie lo lograría. Ahora vean este versículo, estos versículos de Pablo en Filipenses que afirman de nuevo esta verdad. Y empiezo desde el 8, es el 3, 8 y 9. Dice Pablo en esta parte donde él realmente está exponiendo todas sus credenciales, hablando de todo lo que él era, fariseo de fariseos, hebreo, etcétera, celoso de la ley, todo eso, para luego decir: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ahora observen: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la justicia que puedes obtener de Dios por la fe, la justicia que Dios está dispuesto a darte y a regalarte por la fe, si crees. Tener paz con Dios significa que su ira santa ya no esté sobre ti, que su ira justa ya no te condene ni te mande al infierno, que es lo que mereces y es lo que merezco. Dice Pablo en Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esos muchas veces no son versículos que se citan mucho, porque nos parecen durísimos. ¿Cómo que la ira de Dios? Sí, la ira justa y santa de Dios. Pero si tú crees en Cristo, en su muerte, en su sangre derramada en la cruz y en su resurrección, dice Pablo, eres justificado por su sangre y tienes, y estás ya salvo de la ira, salvado, librado de la ira que un día se va a tener que manifestar. Y dice Pablo en 1 Tesalonicenses 1:10, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que a final de cuentas, lo que más necesitas es ser salvado de la ira de Dios. Claro que sí. Escuchen esto. El Evangelio, las buenas noticias, son eso, la maravillosa buena noticia de cómo Dios nos salva de la ira de Dios. ¿Sí? De cómo Dios nos salva de la ira de Dios. Por, ya lo dijimos, ya lo dijo la Escritura, por nuestro pecado, porque nosotros lo merecemos, porque Dios no puede permanecer indiferente ante tu pecado, y Dios tendría que castigarlo y Dios aborrece tu pecado y mi pecado. Pero el Evangelio es la buena noticia de cómo Él está dispuesto a salvarnos de su propia ira justa, de la propia condenación. Así que ahí está, de nuevo, Romanos 1, 16 y 17. Estos versículos que le abrieron, le dieron vista al ciego, a Lutero, que abrieron su corazón, que abrieron su entendimiento. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sola fide. A todo aquel que tiene fe. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es un mensaje que tiene poder, que tiene un poder tremendo, un poder muy especial, el más grande, el más importante que un ser humano puede conocer y tener. De tal manera que cuando es creído, el Evangelio da salvación y vida eterna. ¿Qué poder quisieras tener tú? ¿Qué poder deseas y anhelas tú? Porque hay muchos tipos de poder, ¿verdad? Poder de viajar, poder de volar, poder de comprar todo tipo de cosas, todo lo que se te antoja, poder controlar a los demás. Hay personas que están anhelando este tipo de poderes y luchando por ellos. Mucha gente quisiera tener un gran poder, pero el poder que tú realmente necesitas es el poder que tu alma necesita. El del Evangelio, que puede salvarte, que puede darte vida eterna, si lo crees de corazón, si de verdad pones tu confianza en Él. ¿Por qué? Porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabes? Parte de la enorme indignación de Lutero con el asunto de las indulgencias era precisamente que al ofrecer salvación por medio de un pago, estaban diciendo una aberrante mentira. Estaban negando la clara doctrina de la salvación solo por gracia, por medio de la fe, y estaban comercializando un don de Dios, un regalo de Dios. Nadie tenía que pagar por eso. Cristo ya había pagado. Lo único que necesitaban era confiar, creer de verdad, creer de corazón. Así que Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Y una vez que Dios te ha justificado por gracia, por medio de la fe en Cristo, como dice la Escritura, para la gloria de Dios, Él ya no está contra ti. Él ya no está contra ti. Él está 100% a tu favor. ¿Qué quiere decir 100% a tu favor? Porque hay que explicarlo también. ¿Que te va a consentir y a conceder todo lo que quieres? ¿Que te va a aplaudir cuando pecas? ¿Que te va a aplaudir porque sigas viviendo en la vanidad, persiguiendo lo material solamente? No. Pero una vez que tú has aceptado por fe esa justicia, Él te ha declarado justo y ahora va a trabajar en ti. Va a trabajar en tu corazón, va a trabajar en tu mente por medio de su palabra, con el poder de su espíritu, para llevarte a ser cada vez más conforme a esa justicia, conforme a esa santidad. Te va a santificar, no te va a dejar igual, no vas a quedar igual. Te va a perdonar, te va a declarar justo y va a trabajar en tu vida y en tu corazón para que su justicia se note. Su santidad se note y tú te goces en ese camino nuevo que estás caminando, en esa vida nueva que Él te está dando, en esas victorias sean pocas, sean muchas, sean paulatinas, sean poquito a poquito o muy rápidas, como Él lo haga en tu vida, pero que te goces en esa vida nueva que Él te ha dado. La tendencia religiosa del ser humano lo lleva a buscar formas basadas en él mismo, en el ser humano, para intentar recomendarse con Dios. Y eso es contra lo que luchó Lutero, porque lo vio claramente en la Escritura, que eso era una mentira. Escribe R.C. Sproul, un teólogo ya bastante grande de edad. Escuchen, pongan atención. Dice, en los días de Lutero, como en los nuestros, todo mundo tenía una opinión sobre la Biblia, pero casi nadie la había leído en serio. ¿Te suena parecido, conocido? Como muchos hoy en día, ellos confiaban en los líderes y los estudiosos y los que imponían la moda para decirles qué era lo que la Biblia decía y qué debían creer. Hermanos, nosotros no queremos una iglesia así. Estamos luchando y trabajando y orando porque esta iglesia no sea así. Porque esta iglesia, porque ustedes no vengan a calentar esa silla solamente para oír una pequeña receta de cómo hacer que sus hijos le obedezcan y creerle lo que el pastor diga. No, queremos una iglesia que lea la Biblia, que estudie la Biblia, que memorice la Biblia, que medite en la verdad, que sepa qué es la verdad, que nadie lo pueda engañar. Continúa R.C. Sproul. Lutero era uno de los pocos que realmente comenzó a leer la Biblia y lo que encontró estremeció todas las estructuras. Aunque él era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia. Pero cuando comenzó a estudiarla, todo empezó a tener sentido. Dios empezó a tener sentido para él. La importancia de Jesucristo vino a ser clara para él. Descubrió la respuesta a su más profunda interrogante: ¿cómo puede vencerse el mal? Específicamente, ¿cómo podría enfrentar su propio mal, su propio pecado? Lutero descubrió que él no podía hacer nada para arreglar el problema él mismo. Tenía que depender solamente de la obra consumada de Cristo. Solo Cristo, solus Christus. Lutero había descubierto una verdad central y esto cambió su vida. La reforma protestante fue fundamentalmente sobre dos cosas. La primera, sobre quién puede decir lo que es verdad. Y la segunda, sobre cómo reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconoció que la palabra de Dios era la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Jesucristo son la única respuesta para el mal y la única base sobre la cual los pecadores pueden ser aceptados ante un Dios santo. La reforma protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad, de la fe ciega al glorioso descubrimiento de la verdad en Jesucristo. Eso fue la reforma y eso sigue vigente porque está basada en una verdad vigente. ¿Cuál es la idea? Que estas verdades transformen tu corazón, transformen mi corazón, nos lleven de la esclavitud a la libertad y de una fe ciega en lo que cualquiera dice al glorioso descubrimiento de la verdad en Jesucristo. Amada iglesia, por favor vean la aplicación en este mensaje, en estas verdades, en sus vidas. El justo por la fe vivirá. La persona es salvada por la fe y una vez que es creyente, la persona es sostenida por la fe y vive en la fe y se goza en la fe y descansa en la fe y crece en la fe y continúa en la fe a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, a pesar de las críticas, a pesar de la persecución, a pesar de lo que sea. Es por fe. Y si empezamos por fe, no podemos terminar en la carne. Si por fe comienza la vida espiritual, la vida eterna en tu vida, necesitas continuar por la fe. Necesitas hacer crecer tu fe, necesitas fortalecer tu fe y seguir creyendo por medio de la palabra. La justicia que me permite seguir teniendo una buena relación con Dios no es propia, no es mía. Es una justicia externa, la de Cristo, adjudicada por gracia a mí por medio de la fe. Dios me amó de tal manera que, siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Y lo hizo por ti también, si tú lo crees. Nada me puede separar de su amor. Si tú lo has creído, si tú lo has recibido, si su justicia ha sido acreditada a ti, nada te puede separar de su amor. ¿Por qué? Porque nada te puede quitar la justicia que Él ya te dio. Porque no te la dio porque tú fueras justo. Te la dio porque creíste, porque confiaste. Así que, si yo no conseguí esa justicia, sino que Dios me la dio porque Cristo fue quien la consiguió, yo no la puedo perder. Lo que necesito es seguir creyendo, seguir confiando, crecer en esa fe. Y esta es mi fuerza para vivir. Esa es mi gasolina para seguir viviendo. Es mi confianza para seguir enfrentando la vida y mi propio pecado y el pecado de otros. Esa es la razón por la cual puedo seguir. Confiar en esa justicia de Cristo que es mía, confiar en el Evangelio y su poder, aplicarlo a mi vida, es lo que me da fuerza y motivación y esperanza para no desalentarme, para no deprimirme. El haber sido perdonado por Dios y justificado por la sangre de Cristo es lo que me motiva a perdonar a otros cuando pecan contra mí. Esa es la motivación. ¿Por qué estamos estudiando estas cosas? ¿Para que sepamos teología? ¿Para que seamos doctores en teología solamente por saber teología? No, para que sea la base de tu vida cristiana. No podemos vivir la vida cristiana sin saber que somos perdonados y justos en Cristo. Y que porque Dios te ha perdonado toda tu cuenta, que no tiene límite, tú debes perdonar a otros y puedes perdonar a otros. Puedes extender la gracia que has recibido. Puedes extender el perdón con el que has sido perdonado. Puedes amar a otros con el amor con que has sido amado, un amor incondicional. ¿Cómo es nuestro amor normalmente? Te amo con condiciones, ¿no? Si te portas bien, si haces lo que me agrada, si cumples con lo que yo espero. No, el creyente puede amar incondicionalmente porque se sabe amado incondicionalmente, porque recuerda el Evangelio todos los días. Porque cuando tengo la tentación de no amar a mi esposa, de no perdonar algo que ha hecho, de no perdonar a mi prójimo que ha hecho algo, tengo que acordarme, debo acordarme del Evangelio. Cristo me amó, me perdonó, se entregó por mí, resucitó por mí, y nada me va a quitar eso. Y yo puedo perdonar. Puedo perdonar. ¿Cómo no perdonaría? ¿Cómo no podría perdonar si Cristo me perdonó toda la cuenta que me tendría un día en el infierno para la eternidad? Ese es el poder del Evangelio que sostiene al creyente. El justo por la fe vivirá. Por la fe sigue viviendo, recordando el Evangelio. El Evangelio no es algo que tú crees cuando te conviertes y luego vas a cosas más importantes, a cómo vivir la vida cristiana. No, el Evangelio es lo que necesitas hoy, en la mañana y a mediodía y en la tarde y en la noche cuando te acuestes y a medianoche cuando no puedas dormir y en la madrugada y en la mañana otra vez. Es recordar quién eres, recordar quién es Cristo, qué hizo por ti, lo que Él ya te regaló, lo que eres en Él. Te digo una cosa, antes yo buscaba la receta práctica inmediata para mi problema. Eso era lo que yo quería oír. Yo iba a un estudio, yo iba a una predicación, yo iba a platicar con alguien que sabía de la Biblia porque quería que me diera la receta inmediata a mi problema. La varita mágica, ¿verdad? Que me tocara y salió Polo y ya no peca. Pero ahora mi pregunta era, dime qué debo hacer para dejar de pecar de esta manera. No, no, dime, o sea, dime cómo. Dime qué, pasos, 1, 2, 3, ¿no? Instrucciones. Pero ¿sabes una cosa? Mi pregunta ya no es igual. Ahora mi pregunta es, ¿qué debo saber para dejar de pecar? ¿En qué debo confiar para dejar de pecar? ¿Qué verdad del Evangelio debo apreciar, debo apropiar, debo asimilar, debo hacer mía para dejar de pecar? La Biblia no solamente te dice que no mientas y no hurtes y no mates. La Biblia te da indicativos, te dice lo que Dios ya hizo, lo que Cristo ya hizo, lo que ya eres, si crees. Y lo necesitamos. Y por eso este tipo de predicaciones son importantes. Y por eso la reforma fue importante. Por eso les hablamos y les predicamos y les enseñamos tanta teología en esta iglesia. Porque lo que más necesitas no es solo la receta práctica, sino la verdad contundente de lo que Dios es, de lo que Cristo es y ha hecho por ti, y de cómo su justicia te ha sido acreditada por la fe, y de cómo nada ni nadie te puede separar de su amor, de tal manera que nunca te va a condenar al infierno si eres creyente, a pesar de tus faltas, a pesar de tus fallas, a pesar de tus tropiezos. En varios sentidos yo estaba como Lutero. Mucho tiempo estuve así. Leía la Escritura. Buscaba en la Escritura. Me atoraba en la Escritura. Luchaba contra mi pecado. Aborrecía mi pecado. Me agobiaba por mi pecado. A veces no quería salir de mi recámara. Me avergonzaba con Dios por mi pecado, temía a Dios por mi pecado, pero no alcanzaba la victoria sobre mi pecado. Y no estoy diciendo que ya sea perfecto. Hoy, cuando peco de nuevo, mi única esperanza es la justicia de Cristo, dada por fe, por Dios a mí, por gracia. Eso es lo que me mantiene, eso es lo que me levanta de nuevo cuando fallo. Cuando digo lo que no debía decir, cuando actúo como no debía actuar, cuando pienso lo que no debía pensar, cuando lastimo a otros como no debía. Así que, ¿cuál es el beneficio práctico de la reforma de la iglesia para ti hoy? Es el haber rescatado estas enormes y preciosísimas verdades. Que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio por fe y para fe. Que la justicia es un regalo de Dios para todo aquel que cree. Y que el justo por su fe vivirá. Estas verdades cambiaron una vida, una nación, un continente y el mundo entero. Quiera Dios que más gente crea estas verdades. Quiera Dios que tú hoy creas en estas verdades y transformen tu vida y veas a Dios tal como Él es, justo, santo, que aborrece el pecado, pero que entregó a su Hijo, de tal manera que si lo crees, la justicia de Cristo te es otorgada a ti y hay salvación y hay seguridad y hay esperanza, ya no hay condenación. Estas verdades pueden cambiar tu vida. Si las crees, vamos a orar. Señor, por favor, ayúdanos, abre nuestros ojos, ayúdanos a darnos cuenta de la verdad de que tú eres un Dios santo y justo, que aborreces el pecado, que aborreces cuando mentimos, cuando robamos, cuando ofendemos, que aborreces todo eso y que sí hay un infierno, pero que no es necesario ir ahí, que podemos creer, que podemos tener fe en lo que tú has hecho, en que tú enviaste a Cristo Jesús a morir en la cruz y a resucitar, y se ha dado testimonio de eso hasta nuestros días, un testimonio verdadero, de aquellos que lo vieron, lo palparon, lo oyeron y lo dejaron escrito para nosotros. Ayúdanos a creerlo, ayúdanos a, a no pasar de largo, a no menospreciarlo, porque son verdades maravillosas, tremendas, tremendas, que tienen poder para salvación. Danos fe para creer, danos fe para salvación. Sosténnos en esa fe hasta el final, para que un día estemos contigo en la eternidad, gozando de ti plenamente, para siempre. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Martín Lutero y de otros hombres que vivieron por fe, llenos de errores, llenos de fallas y faltas, igual que nosotros, pero que recibieron la justicia de Cristo. Y muchos de ellos ahora están en el cielo contigo, y los veremos allá cuando lleguemos. Gracias, Dios. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga y les ayude a vivir estas verdades.